Esto es Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.
Welcome, stranger.
Hey, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este súper especial video, audio, esta súper especial emisión de Malditos Games, porque hoy, mientras que hubo buenos juegos para hablar en la semana, hubo bastantes que merecían su discusión. Hoy vamos a estar dedicándonos a hacer un especial de The Last of Us Parte 2. Saben que nuestros podcasts los pueden encontrar en cualquier plataforma podcastera, pero este particularmente también va a tener esta versión en video para que lo puedan disfrutar en todos lados, porque todos queremos hablar de The Last of Us. Yo estuve revisando el título, pero estoy acá acompañado también por dos personas que lo han jugado, que estamos muy manija los tres. Lo terminamos, nos moríamos de ganas de poder compartir esto, de charlar entre nosotros y también charlar con ustedes. Así que los voy a presentar en este momento. Me acompaña la señorita Flor Rossetti. ¿Qué haces, Flor? ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Ripino? ¿Todo bien? Y la verdad que creo que lo dijiste súper bien, que yo vengo con una presión en el pecho, con una
Es así. No sé, el domingo a la noche creo que encima nos estuvimos mandando mensajes como, tenía ganas de decirle esto a alguien. Es muy difícil. Sí. Es muy difícil realmente. Y ahí escucharon su risa, la risa de otra persona que también tiene mucho que opinar al respecto, del señor Guillermo Leos.
Sí, ¿qué onda, amiguitos? ¿Cómo andan? ¿Qué onda, Flor? ¿Qué onda, Ripi? Creo que va a ser uno de los juegos que más va a dar que hablar en el año también.
Sí, señor.
Creo que, bueno, ahora vos no le vas a detallar a la gente qué podemos decir y qué no, más o menos, sin especificar, pero entiendan que hay un montón de cosas que todavía no podemos comentar y que pronto las vamos a hacer. Este es un podcast sin spoilers, sin ningún
correcto
tipo de spoilers.
Después haremos
un spoiler cast. Claro, esto es súper spoiler free. Después haremos un spoiler cast, porque me parece que los recontra súper amerita. Y sí, es... No es que es difícil hablar de este juego sin spoilear el más mínimo detalle, pero me parece que puede despertar un montón de otras conversaciones. Pero creo que va a ser eso, va a ser un juego que va a despertar buenas charlas y va a despertar lindas conversaciones, y del que queremos sacarnos un montón de cosas de adentro. Es uno de los lanzamientos más importantes del año, es uno de esos juegos que marcan época. Siempre tenemos algunos de esos en cada generación y me parece que esto es uno de ellos.
Sí, señor. Creo que la mejor manera de arrancar, aunque todavía voy a hacer unas aclaraciones previas, es con eso, ¿no? Va a ser un juego del que vamos a hablar todo el año, porque su historia lo amerita, porque sus mecánicas lo ameritan, porque va a ser un juego que tiene una cualidad como las series que de esas que los yankees le dicen la del water cooler, la de que te vas a quedar hablando ahí en la oficina de lo que pasó en el capítulo anterior, y porque también, sin señalar a nadie con el dedo, va a haber mucha gente que va a querer criticar muchas cosas de este título, y al fin y al cabo, mientras que va a haber un montón de gente caca, cuando se genera una conversación al respecto, al menos la gente empieza a hablar. Y cuando la gente empieza a hablar, se empiezan a generar puntos de vista. Entonces, va a ser un juego que vamos a estar hablando mucho. Un par de aclaraciones, ahora sí, antes de empezar. Primero y principal, una vez más, completamente libre de spoilers. Escuchen esto con tranquilidad. Somos profesionales nosotros tres y también venimos caminando este campo minado desde que recibimos el juego hace un par de semanas ya. Así que ya le encontramos la vuelta a poder charlar de todo esto sin spoilers. Entiendan que si decimos algún detalle como muy particular es porque está avalado dentro de lo que Sony permite que se hable. También entiendan que no es que estamos como... la carta de embargo no es una guillotina de censura. No es que no nos dejan hablar de cosas que seguramente son malas y por eso no se pueden hablar. Es un juego que va a sorprender tanto que tal vez está bien que algunas cosas las termine descubriendo el usuario. Y segundo, Flor no está paralizada de la emoción, sino que en este momento nos está acompañando desde una imagen fija, nada más por lo que a las cuestiones técnicas, ¿no? De intentar hacer contenido en cuarentena, pero por suerte vamos a poder tener todas sus opiniones y demás. Así que arranquemos, chiques, porque...
Sí, vamos a los panchos.
Sí, señora. The Last of Us Parte 2. Mamadera. Esta continuación que llega después de 7 años. Estamos hablando de un juego que dentro de su propio canon cede 5 años después de los hechos del juego anterior. Que entiendo que de ese sí ya nos vamos a poder referir más o menos con spoilers. Porque pasó hace 7 años, porque lo jugó absolutamente todo el mundo. No siento que sea una pistola en la cabeza tener que tenerlo súper fresco, aunque siempre es un lindo ejercicio volver a jugarlo antes de ponerte a jugar una secuela, ¿verdad? Porque además es un juego sobre todo con muchos detalles. Yo sí. Volví a pasar por el DLC, por ejemplo, ahora que lo jugué, Left Behind, que está incluido en la versión de PlayStation 4 de The Last of Us, me leí los cómics, que no los había leído nunca, son cuatro tomitos, pero como que quería estar muy empapado de todo esto. Pero el juego, bueno, arranca a partir de los hechos de cómo termina el primero, que es Joel evitando que maten a Ellie o que la operación que le iban a hacer para poder trabajar una posible vacuna, porque tampoco estaba garantizado, era...
Sí, nunca se garantizó, digamos.
Exactamente. Le iba a quitar la vida a Ellie eso, entonces tenemos ese hecho final donde matamos a los médicos que la están por operar, nos la llevamos y nada, pasan 5 años después de eso, 25 años en total del comienzo de este apocalipsis del hongo Cordyceps. Y no te voy a decir que se reestructuró la civilización, porque eso no pasó, pero al menos Ellie y Joel están viviendo en Jackson, que es una comunidad que se armó en un pueblo que se llama Jackson, que está al este de Wyoming. Esto me hizo agarrar un mapa de los Estados Unidos y empezar a calcular distancias y cosas así.
No voy a reproducir los mensajes que me has dado, mostrando tu costado más nerd en este caso, y hablando de distancias y cosas. Yo no lo pude creer, pero bueno, por eso es que te quiero tanto.
Gracias.
Pero sí, fuiste a buscar eso y dije, claro, y bueno, este pibe está loco, pero está bien. Este juego te lleva a esas cosas.
Bueno, es una buena característica del juego, me parece. Ellie y Joel están viviendo acá en Jackson, que están bien armados. Imaginen, hagan el paralelismo más directo con las últimas temporadas de The Walking Dead, si quieren, donde ya hay comunidades cerradas, armadas, resguardadas con suministros. Y nada, viven una vida, entre comillas, normal, la nueva normalidad, podríamos decir. Ahí dentro tienen sus tareas, hacen tareas de patrullaje, que es ir a pegarle la vuelta a todo el contorno de esta ciudad amurallada para limpiar de infectados, para ver que no haya ningún forajido que los quiera venir a atacar. Por alguna charla te enterás que, bueno, han tenido problemas con algunas otras facciones también, como te vas enterando a medida que vas avanzando en lo que podemos llamar el prólogo del juego y un par de horas más. De que, bueno, los militares, los que se conocían como Fedra, terminaron cayendo en algún momento. Las libélulas, el Firefly también, fueron desbandados. Y a partir de eso, como que se fueron armando un montón de pequeñas milicias. Cuando se
invasión del poder.
Exactamente, y todas las milicias que dijeron, no, bueno, la posta acá la tenemos nosotros. Y se viven matando a tiros entre todos ellos. Hay una nueva normalidad, hay un nuevo caos. Y ese nuevo caos en algún momento termina cayendo a Jacksonville. Jacksonville queda en Florida, es otra cosa. Ahí nació Fred Durst, el cantante de Limp Bizkit. Datos, nada. Termina llegando a Jackson y esta trifulca, este quilombo, hace que un grupo de Jackson decida salir luego de los hechos de este enfrentamiento, a decir, a nosotros no nos van a venir a copar la parada, vamos a ir y se las vamos a devolver. Y eso es súper vago, es lo que arranca lo que es el viaje de los protagonistas de este juego, que es un juego que lo primero que quiero mencionar es cómo genera en sus niveles, los más lineales, en sus estructuras, en el diseño de los niveles que atravesamos, desde los más pasillescos hasta los más abiertos, que ya nos vamos a detener en esos, una sensación de inmensidad que a mí me gusta decir, y entiendan que esto es una analogía, pero que emula a un mundo abierto. Porque vos no te vas a poder. Vos podés explorar un montón, vos podés caminar por distintas partes del nivel que te llevan a ningún lado, tal vez, o te hacen caminar en círculos, pero vos tenés un espacio de movimiento muy grande. Pero lo que es el diseño de nivel, lo que es la distancia de dibujo, lo que es cómo están incorporados los elementos que están ahí, que puede ser un árbol caído, puede ser un auto abandonado, puede ser la nada misma, es como realmente te sentís que estás caminando en la intemperie cuando estás afuera. Y
sí, hay como una interconectividad que se nota no solo cuando explorás, sino por ejemplo en los combates de los que vamos a hablar un poco más adelante, pero que no se reduce solo a estar detrás de una cobertura o tener un área bien definida, sino que empezás a explorar y empezás a encontrar recovecos, puertas y lugares como que pensás, che, acá me puedo meter, sí, me puedo meter, o sea, como que se empieza a abrir de a poquito el nivel. incluso el nivel, como vos decís, el nivel más chico, el nivel más lineal, tiene sus secretos, tiene su vuelta, que te sorprende realmente.
Sí, yo creo que hay... O sea, debe ser como el estudio lo pensó, ¿no? Pero a medida que lo estaba jugando, hacía el juego de imaginarme a los diseñadores de niveles, a Neil Druckmann dirigiendo el juego, a todos los que quieran, diciendo, bueno, el jugador en un momento va a decir, che, ¿puedo hacer esto? Y trabajar el nivel en función de eso, en dejar que sí se pueda hacer. Porque algo que me sorprendió gratamente es como cuando algo está completamente barricado, hay una pared de concreto, sí. Está todo completamente tapiado por madera, y por lo que también ya nos vamos a tener en laburo de texturas y demás, te das cuenta que es algo que en la vida real tampoco podrías mover. Ok, por ahí no se puede, pero un vidrio ya no es una limitación. Una puerta entornada ya no es una limitación. Es como si ves que más o menos te podrías meter, de repente ibas a encontrar un área nueva para explorar. Chiquito o grande, un baño, un edificio.
Todos los metros cuadrados de este juego están explotados al mango. Y están súper detallados y están por un motivo. Y me parece que premia la exploración de una manera fantástica. Sí. Me parece que ahí es donde lo más survival horror a nivel juego y a nivel jugabilidad y a nivel gaming es donde florece, y me parece que es de los que mejor aprovechan esto, donde, uy, encontré una botellita, encontré un pedacito de esto, me encontré una cinta adhesiva. Ya es, eso es importante. Cada pequeño ítem para craftear, cada pequeña molotov, flecha, lo que sea, es clave. Entonces vas a querer explorar cada uno de esos recovecos desde un punto de vista de la jugabilidad y de lo más frío y de lo más calculador de bueno, voy a intentar jugar este juego de la mejor manera posible, pero después también lo vas a querer explorar y vas a querer ver cada detalle por cómo está hecho todo. O sea, no, es ridículo el nivel de detalle que tiene este juego. No sé, bueno, ya ha habido varios reportes detallando cómo ha sido el desarrollo de Last of Us, pero así todo no me entra en la cabeza realmente cómo hicieron todos estos ambientes que vos decías, ¿no? Te dan esa sensación de inmensidad. A la vez me era una sensación de realismo en su escala y en su disposición que pocos juegos me dieron. En ningún momento siento, más allá de que cada tanto aparecen, bueno, listo, este escritorio es como una cobertura. Sí. En ningún momento sentía que estaba jugando un nivel de videojuego.
Sí, es verdad eso.
Y eso no sé cuántos otros títulos de este estilo me lo han generado. Está bien que ya pasamos de esa etapa del gaming donde de repente estabas jugando un Gears of War y llegabas a un lugar y veías un montón de montículos que no tenían ninguna razón de ser a nivel arquitectónico en ese lugar.
Claro.
Pero decías, bueno, acá se viene un combate y hay que ponerse en cobertura. Mass Effect y un montón de otros juegos que están como dispuestos de esa manera, pero no es algo orgánico. Acá decís, no, ok, esta tienda de discos, esta disquería está acá y tiene estos estantes y esto y el otro, y bueno, yo los voy a usar de cobertura o en esta estación de servicio, y sí, me voy a cubrir con el dispenser de nafta y listo, y si quiero me meto adentro rompiendo un vidrio y escapando, y así sucesivamente con cada uno de los ambientes, y me parece que lo logra de una manera que no recuerdo haber visto hasta el momento. Ni siquiera en otros juegos de Naughty Dog, por supuesto, porque en los Uncharted también te pasaba eso. Que llegabas a una gran arena y decís, ah, bueno, acá nos vamos a tirotear.
Sí, es como que la ves de lejos, te das cuenta. O mirá cómo están ese laberinto de arbustos súper armado. Mal. Es un campo de paintball, en realidad, sí. No en el jardín de una casa.
Totalmente. Bueno, sí, es que además hay como una coherencia que es re loca, que uno capaz ni lo piensa, pero yo me acuerdo cuando salió el primero, que también había salido BioShock Infinite, que es otro juego que me re gustó y como que lo jugué medio en paralelo, que como que lo que noto de distinto en este es como que hay una recoherencia en, por ejemplo, no, primero que los ítems y en general las balas, todo es medio escaso, tipo los survival horror, pero además... Eso tiene sentido en el ambiente porque vos no encontrás alcohol en cualquier lado, por ejemplo.
Sí.
O sea, vos te metés a una tienda de música y en una tienda de música, bueno, si justo, qué sé yo, había una oficina en el fondo y tiene un botiquín, bueno, ahí encontrás el alcohol. Pero capaz encontrás, no sé, otra cosa. O capaz te metés a una casa y en la lavandería encontrás telas. O sea, es como que hay una coherencia que yo no recuerdo otro juego que tenga una coherencia tan grande con el ambiente, digamos. O sea, es como que nada, y justamente eso está relacionado con que los niveles no parezcan un nivel de videojuego, porque incluso las coberturas no son automáticas como en Uncharted, Claro. Que Uncharted, bueno, capaz el foco es más arcade, digamos, o shooter. Sí. Pero acá no es que Ellie va y se pega de una atrás de un mueble o lo tira y lo usa de cobertura de una. No, es como que uno va improvisando o se va fijando.
Bueno, sí, sí. Yo lo veo como... Dijimos un montón de palabras que para mí son lo que definen a The Last of Us Parte 2. Si The Last of Us se tuviera que calificar con palabras en lugar de un número, creo que realismo, coherencia y orgánico son los ángulos fundamentales de ese juego. Mal, es que creo que esas son las características que generan esa inversión. Porque claro, lo que dicen ustedes como describen ustedes los ambientes, que me hubiera encantado robarle las palabras exactas para la review, que bueno, ya está escrita y publicada y demás. Todas las situaciones del juego, y fíjense, entiendan ustedes, chicos y chicas que están escuchando, cuán importante es esto, que estamos hablando primero de la geografía del juego y de los lugares antes de hablar de personajes, su historia. Entiendan sí. cuánto hace el juego. No solo para mí son protagonistas todos estos ambientes, sino que se siente que pensaron las cosas que suceden en base a dónde suceden y no al revés. No dijeron, bueno, en esta parte se tienen que agarrar a tiros, entonces este supermercado, pongamos esta góndola acá, este mostrador acá. Dijeron, no, bueno, acá llegan a un supermercado. ¿Qué les podría pasar en un supermercado que tiene las góndolas acá y tiene el mostrador acá? De es buena. Como que lo que decía Flor, en un momento hay un mercadito, un supermercado, sí. y yo estaba súper malo, con muy baja energía. Dije, man, ahí va a haber algo con curarme, ítems. Porque, claro, no solo nos curamos y podemos craftear el famoso botiquín con alcohol y vendas, sino que hay como bolsita de papita frita o barritas de cereal sí. que te vas encontrando por ahí. Y dicho y hecho, en las góndolas, como en cualquier supermercado del mundo, había barrita de cereal. Y es como que me permitió hacer lógicamente esa deducción. Y en un espacio que es bastante abierto, porque otra cosa que tiene The Last of Us son como... Para mí, la evolución de los espacios abiertos que practicó con Uncharted 4, que sí, sí. eran enormes y tenías dentro de ese lugar algunas cositas para hacer, pero en sí eran bastante vacíos. Podíamos más que nada atravesarlos con el jeep e ir a encontrar algo. Acá, como estamos en lugares edificados, te puedes meter prácticamente en todos los edificios. Y yo estaba sí. adentro de una librería, matándome a tiros, terminó el enfrentamiento, me quedé bajo de energía, vi un supermercado y dije, ahí voy a poder encontrar algo para comer. Y es como, ahí es donde te diste cuenta que estás completamente inmerso en ese mundo, que estás viviendo en ese mundo sí, que no sí. está pensado como un nivel de videojuego, sino que está pensado como, ok, esto es una ciudad. Y si le pones un poco de cabeza, te vas a dar cuenta cómo y dónde podés ir. A mí algo, ya empezamos con las contradicciones igual. Yo lo sentí, para revisarlo, le estoy haciendo una segunda pasada en este momento. Sí. Y ya estoy encontrando detalles que se me habían escapado en la primera. Detalles a nivel easter eggs, referencias y cositas de, uy, mira, podía haber ido para acá también. No nada que me cambie mi percepción del juego. Yo siento que los recursos son escasos, pero creo que son mucho más permisivos que en el primer juego también.
Sí, porque hay más. Y me parece que también el juego hace mucho más énfasis en que uses todo. O por lo menos esta vez no sé si me predispuse yo a usar todo, absolutamente todo lo que tenía, las armas con las que no me siento tan cómodo, la bomba, las minas que puedo poner en el piso, todo. O sea, usé absolutamente todo lo que tenía a disposición, pero porque el juego también me parece que te propone enfrentamientos mucho más... con una urgencia mucho mayor. En Last of Us 1, una cosa que de hecho no me había gustado tanto, porque no me había gustado tanto jugarlo en general, sentía que esas arenas de combate estaban demasiado delimitadas y eran un momento muy específico. Es como, bueno, este cuadrado de edificio, bueno, lo vas a hacer de tal y tal manera, y vas a tener que hacer tal y tal cosa, y justo tenías estos recursos. Me parece que era como, parece una gilada, pero el hecho de que vos tenías que consumir una de esas chips, una de esas daguitas, para abrir puertas, hacía que la exploración dependiera más de una cosa de si encontraste una, pudiste craftear una, que si vos realmente estás predispuesto a explorar. Y acá no tenés nada que te impida eso, tenés que resolver algún que otro puzzle, tenés que simplemente decidir a ir a ese otro edificio que ves allá y que puede tener o no infectados, puede tener o no personas, pero está en vos. Y me parece que también cuando vos te predispones a explorar un montón, el juego te recompensa y hace que nada sea en vano. Por eso decía, cada cintita vale la pena. Y por eso me parece que funciona en ese aspecto.
A mí lo que me pasó con respecto al primero es que, por ejemplo, yo también me encontré haciendo de todo, que en el primero vos llegabas a una zona, por ejemplo, con chasqueadores, que acá están de vuelta, que se vio en los trailers, y vos sabías que ibas a usar sigilo. Acá hay varias cuestiones, que por ejemplo, combinar enemigos de todo tipo, hay secuencias que realmente hay, no sé, vos llegás y tenés tres tipos de enemigos y ya sabés que vas a tener que usar varias estrategias. Claro. Y además, me parece que acá, como a veces, no sé, de alguna manera te superan los enemigos o no te puedes poner a explorar mientras combatiste. O sea, en base a que las áreas sean más grandes y capaz los enemigos están más dispersos, vos como que, no sé, me gasté todas las balas y capaz no usabas las bombas y te vas a ver obligado a usar las bombas. Porque justamente como el área no es chica y tenés que seguir buscando bichos y no es seguro explorar tampoco, de alguna manera como que hay un, en el diagrama de los combates, de alguna manera te fuerzan a usar todo. Si no te gusta el sigilo, vas a usar sigilo. Si no te gusta el combate, vas a usar combate.
Sí.
Para mí es así.
Es que te fuerzan a improvisar. Y yo me encontré jugando como alguien desesperado. Pero desesperado en el sentido de, no te digo que está bien, haría todo eso en una situación apocalíptica. Pero te da esa sensación de, si yo más o menos estuviera en este momento, tengo 3 balas en el cartucho. Ya la desperdicié porque no apunto bien. No apunto bien en el juego porque busca también esa cosa. Ya igual lo vamos a comentar un poco más quizás, pero busca esa cosa de, no tiene auto-aim, no vas a apuntar bárbaro, vas a desperdiciar un montón de tiros. Los enemigos fallan a veces. Y eso me pareció como un detalle recopado.
Está pero, buenísimo eso.
Yo como que, bueno, ya desperdicié esas balas. Y si estuviera en la vida real, voy a agarrar este ladrillo de acá, te lo voy a tirar, voy a salir corriendo, me voy a tirar cuerpo a tierra, voy a tirarle una molotov porque de repente me tiré cuerpo a tierra al lado de alguien y digo, uy, no, man, soy un tarado. Y de repente voy a seguir corriendo, voy a meterme una cobertura y voy a decir, no, para, cálmate. Ok, listo, usá el arco y flecha. Uy, pará, bajé uno allá. Bueno, uy, no, me descubrió porque tenía un perro este, no te puedo creer, va a correr de nuevo. Eso no lo tenía planeado ni a palos. Nada que planees en este juego sale como lo pensabas. Y es fantástico eso, y es genial.
No son standoffs los encuentros con enemigos. No es, viste, las antiguas guerras. Nosotros estamos todos de este lado con los mosquetes, ustedes están del otro lado, a la cuenta de 3 disparamos.
Claro.
Usás todo el nivel, usás todo. Me encanta igual que ya escuchándolos a ustedes y pensando en mí, lo hemos jugado de formas bastante diferentes. Yo siempre intenté, porque el juego te lo permite, y porque como cada uno va a improvisar a su manera, las cosas terminan dándose de manera diferente. Inclusive en mi segunda pasada he encarado algunos encuentros de otra manera, no porque dije lo voy a hacer exactamente a propósito, porque como ustedes mencionaban recién, la inteligencia artificial de los enemigos es tan buena que quizás yo podría haber empezado a hacer la situación exactamente igual como la hice, porque sabía que me resultó de manera efectiva, pero los enemigos hicieron algo distinto, porque no son patitos en fila, no están en un riel que van y vienen. Quizás están yendo para acá y alguien les... Jorge, trajiste los alfajores, ¿no? Y se da vuelta porque hay un montón de diálogos muy orgánicos que también quiero llegar a eso en algún momento. O como el enemigo está yendo para un lado. Los que tienen perros. Hablemos de los perros, que es una nueva mecánica. Está caminando para un lado y el perro va de la correa, cerquita, oliendo. Pero el perro te levanta el aroma que se empieza a dibujar cuando nosotros usamos el sentido de concentrar la audición, que es mucho más sutil también que en el primer juego. No es que te dibuja y te delimita. Exacto. Claro. Inclusive hasta que no lo leveleas al principio es bastante complicado. Y si un enemigo humano o no está quieto, medio que no te aparece y te podés llegar a llevar una sorpresa.
Hay enemigos que te reengañan porque a veces vos lo ves y sabés que está ahí. Y ahí te das cuenta que en este juego al menos es un modo escucha literal.
Claro.
Es un modo ver a través de la pared. Que capaz en el 1 era ver a través de la pared.
Sí,
en este hay un par de enemigos que son justamente stalkers que no los ves.
Ay, cómo los odio, cómo los
eso
odio.
Es fantástico.
Cómo me hicieron asustar. Los stalkers estaban en el primer juego, pero acá
yo no me acordaba.
Es que estaban mucho menos y eran mucho menos letales. Acá tienen. Los stalkers son la segunda fase del infectado. Vos tenés el los corredores. Yo me acuerdo los nombres en inglés, así que ayúdeme con los españoles. Tenés a los corredores, tenés a los stalkers, que son los acechadores, que son los que todavía no se terminaron de convertir en clickers, que es el tercero. Después tenés a los gordes, a los gordos, que entiendo que en inglés.
Los bloaters,
y en español le dicen hinchados o gordinflones también. Gordinflón me causa gracia como para semejante Entonces, sí. Y ahora hay unos nuevos que es como la evolución del gordinflón, que son gordinflones pero que escupen ácido y que cuando los matás explotan como en una bombucha de ácido.
Sí,
pero
son unos tanques.
Claro, todos hacen más o menos ruido. Los stalkers no solo no hacen ruido, sino que tienen algo que es fantástico, pero me hicieron asustar mucho. Yo soy muy cagón. Por eso me gustan los juegos de terror también, porque me gusta ese momento donde me asusto.
Sí, da igual.
Los stalkers te atacan de tu punto ciego, literalmente del lugar de la pantalla que no estás viendo. Pero quizás sí, por como estabas recorriendo el nivel, tenés uno adelante. Lo único que ves es un segundo que sacó la cabecita por atrás de la cobertura y la volvió a meter.
Un cuernito del córdice del hongo de la mutación y nada más.
Y una se manito te para el corazón en ese momento. Porque ahí usás el oído y no te aparece atrás del lugar que lo acabas de ver, porque se queda usarela. Y quizás avanzás para ahí. Y él sí te escucha. Y ahí volvemos a la inteligencia artificial de los enemigos. Se fue. Porque se dio cuenta que como lo viste, ibas a arrancar por ahí. Entonces cuando... Mi mejor amiga en este juego fue la shotgun, definitivamente. Yo cuando me agarraba un cagazo de eso, dice, cartuchaba la escopeta.
Sí, ese es el arma, pero que te salvaba las papas. A mí me la salvó.
Sí, sí. Era como un último recurso de decir, bueno, ya fue, listo. ¡Pum! Pelo la shotgun y se va. No, usé mucho la granada de humo. Levelé como para también craftear dos a la vez y me resultó clave. Y como, bueno, se pudría todo, pum, granada de humo, vengo, le pego ahí con el arma melee y después me voy a la goma. Pero sí, esa shotgun te salva. Nunca tenés demasiados cartuchos. Pero es como, bueno, volviendo a eso, tenés que improvisar. Tenés que tener algo que te salve. Porque no es que vas a ganar todo el juego jugando de una misma manera, con una misma arma, de una misma forma. Me resultó muy difícil pasar una sección sin que me vea alguien.
Sí, a mí me costó. Y de hecho creo que tampoco, no soy muy del sigilo igual yo. Como que no es mi parte favorita nunca. Incluso en los juegos que lo hacen bien, que este lo hace bien. Pero hubo partes que dije, wow, voy a intentar. Y me recostó, tipo, jodido.
Mal, pero a la vez nunca me frustró. Porque me gustaba que me descubrieran. Porque sabía que iba a pasar algo copado. Y me parece que lo peor en un juego stealth es justamente eso. Es, uy, bueno, vengo acá y de repente me descubrieron y listo. Tengo que dejarme morir porque si no, no lo voy a pasar. Y si no, esto no va a resultar. Claro. O no voy a sobrevivir o no voy a poder seguir adelante. Y este era como divertido que me descubrieran porque me forzaba a hacer algo totalmente diferente a lo que tenía planeado. Y eso es algo interesante. Ojo, cuando terminaba de pasar una sección sin que me viera nadie, me sentía Dios. Me sentía Solid Snake, man.
Claro.
Y era una sensación muy copada.
A mí lo que me gusta de esas cosas, de esas situaciones de que como la inteligencia artificial reacciona de manera tan orgánica, vos podías haber arrancado en sigilo y en algún momento se ven y se arma la gorda, se empiezan a gritar entre ellos, caen enemigos que no sabías que estaban, porque... Pero no estaban escondidos, no estaban en una caja invisible del juego donde solo aparecían si los activabas, sino que estabas en un lugar que había muchos edificios y alguno estaba en un segundo piso y baja la escalera o empieza a disparar desde arriba y los tenés que encontrar también para bajarlo. Me gusta que el juego en ningún momento se siente como que prendés o apagás un botón de en ese momento, ¿no? De está todo bien a está todo mal. Vos podés estar entrando en sigilo, se arma la rosca, te peleas, te escondés de alguno. Puede pasar un rato, nunca pasa un rato muy largo porque vos intentás pasar la sección, pero no es como en un Assassin's Creed, para poner para hacer el paralelismo, no para criticar a Assassin's Creed, que de repente te escondiste dos minutitos y todos dicen, no ha pasado absolutamente nada en ningún momento, este lugar es recontra pacífico, no vuelve nunca la calma realmente. Y quizás alguno sí vuelve a su puesto porque lo estaba resguardando, pero otro se queda buscándote. Entonces, en esa...
Ya el mundo cambió.
Claro, y en esa improvisación continua nunca sentís que hay una fluctuación de momento de acción, momento de sigilo, momento tranquilo. Es como que, como vos decís, yo, la situación cambió y ahora se resuelve de otra manera. Y otra cosa que me encantó y que ellos hacían la especificación en los videos que estamos viendo acá en la versión audiovisual, se comentaba, salieron notas de, y bueno, vas a poder escapar, y bueno, vas a poder escapar. Bueno, pero ¿qué significa poder escapar? Y si, escapar significó que de repente te están disparando de todos lados o te están persiguiendo un montón de zombies y vos salís corriendo y en esa corrida tenés que saltar un escritorio, encontrar cuál es la puerta que está abierta, subir una escalera, bajar una escalera. Te terminás tirando por una ventana para zafar del lugar o llegando al punto donde hubieras matado a todos o hubieras pasado sin sigilo, sin que nadie te viera, el punto donde efectivamente cambiaba una sección a la otra, y te sentiste Indiana Jones escapándote de la bola. Es bueno, como... Era un momento de acción que también podría haber pasado así sin ser esa famosa secuencia en Uncharted, sin ser ese eso. Gran set piece que los tiene el juego y están sí. buenísimos, pero vos te puedes armar tu propio gran momento de acción, tu Totalmente. Propio gran escape cuando quieras o cuando sea la última opción que te queda en realidad.
Es que finalmente sí. lograron hacer de esas secuencias scripteadas algo que vos mismo estás fabricando y estás haciendo, y lo estás haciendo de una forma orgánica. Y se siente igual de espectacular y se siente todavía mejor porque lo estás haciendo vos y sabés que no está scripteado. Así que eso, nunca disfruté tanto de correr como un cagón en un juego como en Last of Us.
Que además la transición está hecha de una manera increíble.
Sí.
Por ejemplo, o sea, porque yo he leído gente que dice, pero esto es todo gameplay, cuando justamente vieron el State of Play, porque vos, o sea, incluso cuando lo juegas te das cuenta que no está scripteado, pero hasta pareciera que está scripteado, o sea, cuando lo ve alguien de afuera que no está jugando, por ejemplo. Claro. Y esa transición de que capaz estás en un tiroteo, te quedaste sin balas, saliste corriendo y llegaste capaz a la puerta que tenías que abrir para cambiar de zona, como que todo parece como una cinemática jugable, es como re loco como sí. está, o sea, la parte, digamos... La fluidez que tiene el juego, o sea, eso es increíble, que ningún otro juego de la empresa lo tiene hasta ahora.
No, definitivamente, y son muy copados, en el momento puteás, ¿no? Pero he estado en enfrentamientos y paraste la última bala y te quedás 2 segundos atrás de una cobertura y decís, bueno, ahora tengo que correr. O tengo claro. que tratar de ser lo más sigiloso para encontrar una bala, pero ese momento en otros juegos siento... y esto habla de una evolución tecnológica también. Ese momento donde te quedaste sin balas es, bueno... ¿Trato de correr o trato de que me maten para poder reiniciar la sección? Y acá no estás perdido del todo en ningún momento, realmente. Por más que también siento que en normal, ahora quiero hacer un paréntesis para eso, pero bueno, ustedes saben que los juegos, al menos la primera vez, los revisamos en normal, pero que mismo los juegos te dicen, viste, este es el nivel de dificultad sí. que nosotros pensamos cómo el juego debe ser jugado. Pensé que iba a ser más débil el personaje, pensé que iba a recibir más daño, y creo que te bancás bastante daño de los humanos. Te puedes comer un par de tiros sin quedarte con una línea de vida, los infectados ya son como mucho más brutales, pero acá es como que te obliga a decir, bueno, vos estás en este mundo, te tenés que mover de esta manera, y la manera con la que te muevas va a tener consecuencias. Entonces, sí. si te quedaste sin balas, y fíjate si si corres o te escondes, pero yo no te voy a terminar el juego o te voy a hacer arrancar de nuevo la sección porque vos, por tus hechos y por tus movimientos y acciones, te quedaste sin balas. No, esto es un tren que está en movimiento. Sí. Y eso lo separa mucho de otros juegos.
Sí, y me parece que eso también es lo que te da una de las cosas que más me impactó, y es... Eso es una de las experiencias más intensas a nivel gameplay que he tenido. Y de hecho, no pensé que iba a disfrutar jugarlo tanto como lo disfruté. No me había gustado tanto jugar el primero. Y acá todas las posibilidades me coparon, pero esa sensación de nunca estar perdido del todo, fuera de combate del todo, y de tener que improvisar y esto, hace que cada palazo que le di a un chabón se sienta... no solo necesario, sino también crudo y duro. Cada zombie que... o infectado, mejor dicho, perdón, siempre le digo zombie. Cada infectado que viene y me hace un emboscado, me agarra, es como una sensación de estar como ya sometido, pero de repente escapo porque me ayudó alguien o porque yo salí y pude zafarla. Pero me parece que el hecho de que no pierdas tan rápido, no te maten de una en normal, si bien es como medio raro, porque digo, ok, bueno, yo también pensé que íbamos a ser más débiles, hace que no tenga que jugar esa sección una y otra vez. Y me parece que eso ayuda mucho al ritmo del juego y al flow de las acciones y al pacing. Si constantemente tuviéramos que estar reiniciando porque cada tiro nos mató, supongo que en las dificultades más altas debe pasar y se debe tratar de eso, pero no lo juegue de esa manera y la mayoría de la gente lo va a jugar en normal, me parece que ayuda, me parece que hace una mejor experiencia. Pero no por eso deja de ser difícil o intensa o de darte miedo. Es aterrador cada combate en el que entras, con humanos, con infectados, con lo que sea, con los Scars, con los Wolves, con todos, porque cada uno va a tener una forma distinta y encima no puedes predecir nada. El no poder predecir qué va a pasar o el movimiento de los enemigos te da cagazo ya de por sí. En ningún momento sabía para dónde iban a ir. Y es como, me quedo viendo y sigo sin poder descifrar cuál va a ser su patrón de movimiento. Y en algún momento te tenés que ir y te tenés que mandar. Y eso te da un miedo y una intensidad muy zarpada y que no sé si otro juego me la ha dado de este género, así stealth. Ni siquiera Metal Gear Solid 5 me seguía pareciendo el pináculo en ese aspecto.
Yo creo que lo que a mí me pasó también es que hay secciones que son, o sea, que se vuelven más complejas y, por ejemplo, a mí hay momentos que me parecieron difíciles, que morí bastante y que incluso cuando morís, vieron que cambia la inteligencia artificial. No es como que vos ponés que te morís, no sé, dos veces en una parte y la tercera, no es que van a ser lo mismo los enemigos. O sea, es como que el juego es re loco porque encuentra un balance, de alguna manera, entre que... Porque a mí nunca me pareció frustrante, por ejemplo. No morí mucho, pero tampoco morí poco. Nunca me pareció frustrante. Siempre encontré qué hacer o alguna manera. Siempre tuve, no sé, un plan B para, me quedé sin balas, ¿qué hago? Y siempre encontré algo en el entorno, siempre pude hacer algo. Nunca me frustró, pero tampoco nunca se me fue esa sensación de que sos, no sé, que a ver, te bancás varios tiros, pero por ejemplo, hay tiros que a Ellie la tiran para atrás, que tenés que apuntar desde el piso, y eso
me encantó.
O sea, nunca corta la acción, eso es como re loco, no es como, porque parece una boludez, pero yo no lo había pensado, que en los juegos en los que, no sé, un tiro te baja, pero capaz te baja detrás de una cobertura y tenés todo el tiempo para acomodarte y volver a disparar, como que la acción corta, acá no corta nunca. No corta nunca. Y ese desbalance que te hacen los enemigos, vos también se los podés hacer a ellos, que eso también es re loco. Bueno, vos capaz un tiro no los matás, pero los desbalanceás, ¿entendés?
Sí. Y ahí es donde hay todo un sistema de combate, que es una de las nuevas características también. Siempre hablamos, ¿no? Y recién lo estábamos viendo en la versión audiovisual de el famoso State of Play, donde la parte del hospital la juega John Wick directamente. Sí. Que para mí es muy difícil jugar así. Yo no lo pude hacer, pero cuando lo ves, entendés al menos la cantidad de opciones que te da el juego. Porque vos podés agarrar un enemigo... o anterior, estás en un enfrentamiento, ¿ok? Le pegas un tiro a un enemigo en la rodilla, lo que lo hace caer de su estancia de estar parado. Lo levantás del cuello y lo usás de escudo humano mientras le disparas a otro. Te vienen y te pegan por la espalda. Entonces, le pegas un cuchillazo al que lo tenías de escudo humano y con el que te pega por la espalda, te agarrás a piñas mano a mano en lugar de disparar. Y es como que todo el tiempo... El combate va mutando en el lugar y la mecánica de agarrarte a piñas me pareció muy copada también. Es súper sencilla. Funciona como casi cualquier juego de acción en tercera persona. Tenemos un botón para esquivar y un botón para pegar. El esquive tiene que ser bastante preciso para que tu contraataque sea más efectivo. No es específicamente un parry, pero tampoco no es arcadoso. Es como si esquivas demasiado tiempo antes, termina pegándolo. Golpe, el enemigo tampoco, porque te estás corriendo directamente. Si lo esquivas muy tarde, te vas a comer la piña. Pero es eso, es esquivar y agarrarlo con la mano cambiada. No todos los enemigos te pegan igual. Algunos van a pegar dos piñas seguidas, entonces tenés que fijarte en qué momento dejar de esquivar y en qué momento pegar. Es más un punch out que un esquive regular, digamos. Y tampoco lo puedes spamear tanto. No es como un action RPG que te vas un nivel entero haciendo una vuelta carnero y no te agarran más, sino que hay un sentido de estamina. El enemigo se fija cómo pegarte una vez más. La inteligencia artificial se fija cómo pegarte, porque son dos personas agarrándose a piñas. Y otra cosa que me gustó mucho es que no son dos piñas y ya está. Cuando no usas la cuchillita con Ali, que igual la usa mucho con Ellie, perdón, siempre digo Ali, con Ellie como por default, y hay enemigos que son como más fuertes y la pelea dura un tanto, como no estoy fomentando que lo hagan en sus casas o en la calle, niños y niñas, pero son dos personas agarrándose a piña. No caen todos a la primer piña.
Y es brutal rato. También, ¿cómo se ve?
Bueno, el juego es brutal todo el tiempo. El juego es brutal todo el tiempo, Flor, y eso es terrible. Vos lo que podés hacer también para desestabilizarlos, como nos contabas, es que le podés tirar un ladrillazo o un botellazo a la cara. Eso los hace como quedar un segundo tontos, y ahí vas y atacás. Pero no es como que, no solo es cómo lo ves o cómo te sirve, sino que visualmente el juego es tan, tan detallado que si le pegas un botellazo en la cara, le quedan los vidrios clavados en la cara. Y sí, él va y le pega un puntazo en el cuello y sale un chorrito, sí, de sangre y decís, ¡pum! O sea, yo quería que no me pegue más este tipo, pero pará un poco, por favor.
En un momento usé una de las flechas explosivas, sí, y la tiré más o menos a los pies de dos enemigos y se le volaron las piernas a uno de una forma que dijo, ¡wow! Fue como, pará, man, me dio no sé si me dio cosita, porque tampoco me dio pena, porque estaba en una situación desesperada, pero dije, no tenía idea que esto podía pasar, porque me pasó una sola vez, porque lo apunté de una cierta manera y era un cierto tipo de elemento, pero tienen un montón de animaciones y un montón de cosas pensadas, o sea, el daño localizado que tiene el juego y cómo labura con eso es brutal y es excelente.
Yo creo que hubo una sobreventa, igual se los quiero preguntar, y esto está lo bueno de poder estar grabando este podcast. Para mí hubo una sobreventa en un aspecto, y es en lo de hacer enfrentar a las facciones. Porque no me pareció que haya tantos momentos donde estén todas las facciones en juego, en pantalla, en el nivel. Y cuando las hay, terminaron siendo más infectados y humanos, no las facciones de humanos que se podían llegar a encontrar en algún lugar sin que sea un momento específico marcado por la historia. Está avanzado en el juego, pero sigue siendo como en el primer tercio del juego, un momento donde nos escapamos de los lobos, de esta facción con que es la principal, que tenemos una trifulca, y terminamos en un subterráneo donde ellos nos están buscando y hay infectados ahí. Sí. Y eso creo que fue la mayor sección
para enfrentar. Es una secuencia que han mostrado un poquito, ¿eh? De hecho, en State of Play la mostraron.
Sí, se ven en State of Play.
Okay, no lo recordaba. Gracias por marcármelo. Fue muy divertido ese momento desde mi gameplay cuando dije, bueno, ¿cómo hago esto? Y ya fue. Me escondí en un lugar que parecía bien resguardado. Sí, tiré una botella. Los clickers empezaron a correr por todos lados. Se los morfaron a todos. Y yo pasé caminando con el diario bajo el brazo, tranqui. Y eso está muy copado. Pero digo que siento que fue una sobreventa. ¿Por qué no hay tantos de esos momentos en el juego? Realmente. Aunque es muy divertido cuando sucede. Porque es una nueva capacidad de adaptación. Es otra manera de cómo resolver un enfrentamiento. Es bastante cantada. Es medio como que el juego te está haciendo, che, mirá cómo te preparé toda la mesa para que te hagas una picada. Pero termina siendo muy entretenido porque todo el tiempo vos decidís cómo hacer. Que voy a dejar que lo exprese ella porque si no me estaría choreando una línea de pensamiento. Pero estos sistemas de adaptación que estamos hablando, la inteligencia artificial de los enemigos, la brutalidad de los ataques, cuán visual, cuán carnal, cuán visceral es todo lo que se ve en pantalla cuando te estás peleando con alguien, nunca termina de ser exagerado porque va muy bien en función de la narrativa. Lo hablaba con Flor el otro día, nos mandábamos unos mensajes. Acá nadie va a poder levantar la banderita que se le suele acusar a los Grand Theft Auto, por ejemplo, o a Red Dead Redemption, ¿no? De la disonancia ludonarrativa. Esta es una historia violenta. Es una historia de violencia. The Last of Us Parte 2 es una historia acerca del odio y la violencia. Entonces, cuando vos le clavaste un cuchillo en la cara a un tipo, no es como, che, pero si Ellie es una princesa de Disney, ¿por qué hace esto ahora? No, vos estás construyendo, como me decía Flor el otro día, el relato de violencia todo el tiempo.
Sí, es que hay un relato, algo en la historia que hizo que obviamente Ellie y el mundo construyan. O sea, la violencia está en todos lados, está en historia, está en el mundo, está en el combate, y es como básicamente, no sé, la tijera que corta el juego. O sea, y eso nunca deja de pasar. Y lo loco es que, por ejemplo, hay pequeños detalles que a mí como que me chocaron, que no sé, vos cuando matás a un perro en una parte, le gritan, no, creo que Bear se llamaba, no, Bear, como diciendo, claro, mi perrito, o sea, alguien dice, mi perro, ¿entendés? Y, o sea, creo que hay una construcción que es re violenta, pero que también está de fondo como muy humanizada, humanizada en el sentido de, sí, de que es humano, de que hay empatía, o sea, hay una violencia que tiene todo el sentido del mundo en el gameplay y en la historia. Y creo que la disonancia ludonarrativa va por ese lado, porque hay juegos, qué sé yo, no sé, GTA San Andreas, que sos casi un pacifista en cierto aspecto en la historia, pero, o por ejemplo, Tomb Raider el reboot. Lara, claro, quizás te la presentan como un personaje que es súper frágil, que no sabría cómo sobrevivir, y a la hora ya está, no sé, carneando un ciervo y cagándose a hachazos con un tipo. O sea, sí, es como que es esa disonancia en este juego no está, Porque creo que los combates, la historia, todo reflejan un poco una especie de dualidad que hay en Ellie, que ahora no la podemos mencionar tanto, pero que básicamente es un personaje que tiene un propósito muy firme, que no tiene miedo de recurrir a la violencia y que tampoco nunca llega a perder la humanidad. Y eso también se refleja en los combates. O sea, los combates con los personajes, con los NPCs, digamos, con enemigos, claro, humanos, me parece son muy significativos con esas cosas, con los diálogos que hay, con cómo se van organizando. O sea, vos sentís que estás medio luchando con personas desde el lado brutal y desde el lado como humano. Eso yo sentí.
Bueno, creo que está muy bueno cómo te transmite, como decía Flor, ¿no? Las temáticas del juego se traducen al gameplay y a lo que te hace sentir. También, y eso que dijiste de la humanidad es clave, porque ya llegó un punto que entendía por qué Ellie estaba haciendo ciertas cosas. A la vez ya sí, conectás tanto con el personaje que no sabés si querés que las haga y sabés lo que le están costando ciertas cosas y ciertas acciones y todo lo que está sacrificando o dejando o le está sucediendo. También es esta es una historia de venganza. Mucho ya lo, por ejemplo, Neil Druckmann salió como ya bastante a decir y hablar de que una de las temáticas principales es la venganza. Y sí, va por ese lado y me parece que intenta retratar las consecuencias de buscar la venganza a toda costa y de qué sucede en el camino y de quién se ve afectado en el camino y de todo lo que eso pasa. Entonces, sentís que estás dejando atrás una marea de destrucción que está afectando a todo el mundo. O sea, ningún personaje, ninguna persona, ningún lugar, ninguna locación vuelve a ser la misma después de que vos haces las cosas que haces. Y se siente con un peso eso. Como, ok, listo, sí, la cosa cambió. El pueblo, la ciudad, una facción, nosotros, compañeros, compañeras, todos están viendo afectados por esto. Y nada pasa porque sí. Por supuesto, en este episodio no vamos a poder ahondar mucho en la historia, ni tanto en estas temáticas, ni por qué son tan claves o están para mí tan bien contadas, creo yo.
Queda para el sí, spoiler cast, tal sí, vez. Sí. Podemos hablar un poco de cómo maneja algunos aspectos de la narrativa. Ahora voy a hablar de eso, si les parece, pero antes no quiero perder el hilo de lo que decías vos, Guillo, que es lo que nos contaba Flor, en un comentario, en un video de YouTube, en nuestras primeras impresiones. Lo pueden ir a buscar si todavía. Sí. Bueno, ahora esto medio como que suplanta las primeras impresiones, pero obvio, van a tener, claro, otro cuentito ahí para ir a ver. Alguien decía, espero, porque se queda muy marcado, ¿no? En esas primeras impresiones se podía hablar solo de esta sección del hospital, sí, que fue lo del State of Play, donde está la chica que está jugando con Hotline Miami, nosotros la agarramos por la espalda y la terminamos matando luego de un diálogo. Alguien comentaba, comentario completamente certero hasta cierto punto, que era, espero que en esas situaciones a vos te deje elegir qué hacer, onda, y quizás ese jugador que escribía ese comentario en YouTube no quería matar a alguien que simplemente estaba sentado jugando a los fichines. Y en esto que estaban contando ustedes dos, para mí el juego, por más que te puede llegar a chocar, es una de las grandes proezas del juego, porque el juego te va a hacer a través de los controles cosas que quizás vos, si fuera un juego de BioWare, elegirías tomar la opción pacífica. Ponele, sí, el juego te va a hacer cosas que Ellie quiere hacer y quizás vos no querés hacer. El juego te va a obligar a hacer cosas que quizás vos no querés hacer. Y para mí me parece algo excelente porque es, una vez más, parte del relato de violencia que está creando. No te deja ser ajeno a la historia que está contando. El ejemplo de Flor de GTA para mí era perfecto. Para mí el mejor ejemplo, sigue estando en GTA, es el de GTA 4. Que Niko Bellic se escapa de la guerra, se escapa de la violencia, quiere tener una vida tranquila, pero no solo las misiones lo llevan por otro lado, sino que cuando no te está obligando la misión y vos agarrás una bazooka, te parás en el puente y empezás a disparar a los autos que pasan por la autopista. Claro. Es como...
Claro, bueno, es lo mismo que en Red Dead Redemption con John Marston. O sea, claro, también es un tipo que ya no quiere revivir lo que pasa en el 2, que es una precuela. Claro. Quiere tener una vida pacífica y obvio que en la trama se ve forzado. Exacto. Pero después tenés todas esas secundarias opcionales que en las que, no sé, podés atar a una mina y tirarla de vía del tren. ¿Y por qué vas a hacer eso? Claro.
Exactamente. Acá el juego te obliga todo el tiempo a seguir una misma línea de pensamiento. Y entiendo que va a haber jugadores y jugadoras que tal vez no les interese hacer eso, o no les guste, o no es lo que les hubiera gustado que Ellie haga, porque uno genera, ya generó con el juego anterior, una empatía, una relación y un cariño con los personajes. Yo Yo quedé muy prendido de Ellie en el primero. El otro día releía la review que escribí en la vieja revista Loaded. Está en el canal de Malditos Nerds. Si la buscan, review de Last of Us, va a saltar. Dice Loaded, todavía tiene como toda otra artística, pero está en el canal. Yo he quedado muy prendido de Ellie porque me volvía loco en el primero, ¿no? Como le iba contando chistes a Joel, o como le contaba del cómic que se encontró y había leído, o cómo hacía como si tocara una guitarra de aire. Todos esos detalles de construcción de personaje me habían hecho encariñarme mucho con esa niña de 14 años. Esa niña de 14 años, muy efusivo. Ahora es una mujer de 19, que la vida la llevó por un montón de distintos lugares. Está la base, está el core de lo que era ese personaje, y el juego lo maneja de una manera perfecta, contando un detalle que no es un spoiler, pasa en los primeros minutos del juego. Me encanta cómo hacen la relación de que en el 1 está todo el tiempo haciendo la guitarra de aire, y acá una de las cosas que te cuentan es que Joel le enseñó a tocar la guitarra. Sí. Y entonces hay como toda una interconectividad que mantiene a lo que son los personajes, que después cuando de repente Ellie le clava un cuchillo a alguien en el cuello, no está de más, no está rompiendo la construcción del personaje, te está llevando a través de la historia que termina desembocando en las decisiones que terminan desembocando de esa manera. Y me parece perfecto. Me parece que para mí es la historia mejor escrita de Naughty Dog en sí.
Sí, sin decir para mí también.
Sin decir que no hay otros juegos que los haya escrito mal. Digo que esta es la mejor. No solo hay una maduración del gameplay y de las mecánicas y de lo que es un juego de acción en tercera persona, sino que hay una maduración en cómo contar la historia. Historia que no podemos centrarnos ahora. Más allá de la carta de embargo, no se pierdan de jugar a este juego y no se pierdan de atravesar esa historia de ustedes. Traten de no comerse spoilers. Nosotros estamos borrando spoilers todo el tiempo en el canal de YouTube. Estoy muy contento porque una vez que lo terminé, lo primero que hice fue ir a Resetera a ver el famoso post de los spoilers.
Hice lo mismo.
Y vi que, bueno, los que tenían imágenes claramente eran ciertos, porque las imágenes yo las vi, además eran como fotogramas del juego. Después hubo bastante zaraza, entonces traten de tener la primera experiencia. Incluso yo prefiero que tarden más en escuchar este podcast y darle el view y darle el like y todo lo que sea, pero que primero experimenten lo que es la historia, porque realmente no se parece a otras. Sí, por momentos toma algunas decisiones estilísticas que a mí personalmente no me gustaron, pero no estoy diciendo no me gustó la historia, estoy diciendo yo lo hubiera narrado de otra manera por momentos. Me generó unos badenes de ritmo con algo que se van a dar cuenta todos cuando lo jueguen de qué momento hablo, que al final del juego están completamente justificados. Y al final del juego yo dije, me cagaste, porque me enojé cuando me hiciste estos distintos cambios de ritmo a lo largo de todo el juego, porque sentía que me estaba forzando a cambiar el ritmo, perdón la repetición, una vez y otra, y cuando termina la historia digo, está perfecto como lo construyeron, pero sí me fue llevando por distintas sensaciones de calificación mientras lo jugaba.
Sin por supuesto spoiler nada, creo que esto es algo que vamos a charlar mucho más en el spoilercast, porque se conecta tanto lo que sucede como cómo se sucede y cómo se cuenta. Las decisiones que tomaron de cómo contar ciertas cosas les van a generar una ansiedad que si ya están avisados, traten de tomárselo con calma, porque si no les van a no arruinar, pero no van a saborear ciertos momentos como después van a haber deseado hacerlo. Tengan paciencia.
Sí, creo que hay.
Porque a mí me las genera un poco igual cuando suceden ciertas cosas. Y estaba como, bueno, pero ¿qué pasa? Bueno, pero ¿qué pasa? Y es como, no, pará. Que ojalá el Guillo del futuro me hubiera dicho, no, pide. Tranquilo. Pero es lo único que voy a decir. Después lo vamos a explicar más en el spoilercast, pero sí, no se coman esa ansiedad porque vale la pena.
Sí, es que hay momentos en los que es como que vos decís, no sé qué pensar. Y capaz te enroscás en ese pensamiento, no sé qué pensar.
Sí.
Porque la estructura, lo que muestran, cómo está narrado, es para que vos sientas eso. Hay una especie de... O sea, el juego busca eso y lo logra porque vos lo sentís. Pero al final todo cierra, o sea, si vos le das el tiempo al juego, o sea, si vos decís, bueno, voy a seguir, todo al final tiene sentido. Entonces eso, creo que, bueno, los tres estamos diciendo lo mismo, pero con otras palabras, básicamente. Pero está bueno que, creo que se nota que la sensación que buscaron es esa y que funcionó al final. Que no cualquier juego, cuando podamos hablar por spoilers lo vamos a decir mejor, pero no cualquier juego logra eso, o sea.
Fue una apuesta muy arriesgada. Es una apuesta muy arriesgada porque no solo, y ahora si quieren charlamos un poquito de eso, no solo varias cosas de la temática o del que le pasan a los personajes van a ofender a un montón de gente que se ofende fácil y se ofende porque tiene tiempo libre y se ofende porque nunca salió a la calle y convivió un poquito con la realidad, no por otra cosa, pero pasa tanto durante el juego de tantas cosas distintas y está contado de esta manera tan particular, que es un círculo que se cierra recién al final, que te va a alterar. Jugar The Last of Us Parte 2 para mí fue una experiencia agotadora. Hubo momentos que dije... Tuve que dejar de jugar un ratito.
Emocionalmente, no, agotadora, sí.
Emocionalmente, no es que estaba... Bueno, sí, sí. Esta sección me asustó mucho, me tengo que ir a mirar un capítulo de Bob Esponja.
También, cosa, pero bueno.
O sea, que me pasa.
A veces con... sí, Iván.
Bueno, yo cada tanto me en mi cabeza sonaba la musiquita de Animal Crossing porque necesitaba un relax. Era para...
Me encanta. Me hubiera gustado tener esa idea, ¿viste? Pero está muy bueno también. Porque ¿cuál fue la última? No digo que no haya, ¿eh? Sí digo que esta es la mejor, pero no digo que no haya. Fue la última vez que dijiste, este juego me está haciendo sentir todas estas cosas. Este juego me está agotando. Este juego me... Right in the feels, ¿viste? Es como, este juego me está manipulando, sí, de una manera que resulta agotador. Y sí,
no de esta
trata
forma.
Claro, no de esta forma. Trata no un montón de
mecánicas.
Las temáticas que algunas, bueno, ya sabemos, ¿no? Lo sabemos desde que salió el DLC hace 10.000 millones de años, de la identidad sexual de Ellie. Hay distintas personas con distintas identidades sexuales, credos, opiniones políticas. El juego no es una herramienta para hablar solo de eso, pero toca todos esos temas que acabo de decir, toca racismo. Miren, esto va a ser un chiste... A destiempo, realmente. Tampoco estoy intentando hacer un chiste con esto. Ya me expresé mal. Me estoy enredando como los tres chiflados. Si fuera un loco de las conspiraciones, si viviéramos en una película de James Bond, diría que no solo la pandemia, sino todos los problemas sociales que hay en el mundo en este momento fueron creados por Naughty Dog para que el juego caiga en este contexto.
En
porque
un momento
trata todo.
Perfecto, sí.
Trata
sí,
todo. Sí, sí, sí. Este juego trata todo lo que está pasando en el mundo en este momento.
Sí.
Y eso es un timing loquísimo.
Y además lo hace bien porque no es forzado, eso es lo loco. Para
no,
como
no,
que
no, para nada.
Forma parte de una construcción de un mundo de fondo que capaz lo encontrás con notas en el juego, con conversaciones entre NPCs, con chistes, como los chistes que hacía Ellie en el 1, que acá hace, porque obviamente sigue siendo Ellie.
Claro.
O sea, hay como pequeños matices o capaz un póster que encontrás de fondo, cosas así que te expresan que el mundo tiene sentido, que es realista, que es creíble y que obviamente que hay política de fondo, que hay... todos estos temas porque existen en la vida real, porque no van a estar ahí.
Exacto.
Porque, sí, claro, porque están en todos lados, pero cuando el juego decide hablar de religión, ponele, lo hace en el contexto del juego y justificado de una manera cual me parece que nunca necesariamente hay que justificar por qué querés hablar de tal temática o no.
Claro.
Pero sí me parece que este lo hace de una manera que justamente no rompe la inmersión. Entonces, cuando decide hablar de religiones, porque ya fue construyendo todo un cierto grupo al que le sucedió tal y tal cosa, que cree tal y tal otra, y por tal y tal motivo. Y cómo esto afecta a ciertos personajes. Y me parece que, de nuevo, eso ya lo contaremos más en detalle, pero me parece que cuando quiera hablar de identidad, cuando quiera hablar de discriminación, cuando quiera hablar de eso, está súper anclado en las temáticas, en lo que pasa, en lo que sucede en con estos personajes, que por cierto, es un cast de personaje mucho más amplio del que tenía idea, del que suponía y que me terminó también enamorando y encantando. Personajes nuevos que no tenías idea que podían llegar a aparecer, que no ni conocías y que de repente te fascinan y querés saber todo. Me leí cada documento y cada cosita que encontré que me parece que también ayudan a crear el mundo, pero mientras que antes quizás esas temáticas las trataban solamente en esos textos, ahora están en todos lados y ahora engloban una experiencia que me parece que eleva la vara en todo sentido. Cuando vos, Ripi, decías que no sabés qué otro juego te ha generado esas cosas, porque me parece que no sé si hay otro.
Para mí no hubo, si lo pienso,
en este nivel, con estas cosas, con estas temáticas, con esta profundidad y encima también con este nivel de espectacularidad, porque no deja de ser un juego triple A de cientos de millones de dólares, con muchísimos años de desarrollo, con miles de personas trabajando detrás. Entonces, sí, Por supuesto que hay un montón de juegos indies, de historias, de otros proyectos que han tocado estas temáticas, que me han hecho emocionar. O sea, hay muchísimas experiencias de ese tipo y que han tratado de nuevo estos temas. Pero bueno, siento que ninguna con este paquete de contenido, de esta forma, con este nivel de espectacularidad, de realismo, de inmersión. Me parece que si no lo encontramos es porque no hay otro juego como Last of Us. Y si me preguntás, eleva la vara de los juegos narrativos single player de este estilo, muy por encima de todo lo que igual ya a esta altura casi que solo Naughty Dog se anima a hacer, porque no muchos juegos se buscan esto, sobre todo con ese tipo de presupuesto y AAA, donde todo es open world, juego como servicio y distinto.
Bueno, pero cuando vos decís la palabra se anima a hacer, para mí hay algo clave en eso, porque mucha gente ya se ha ofendido cuando decimos juego que se anima a hablar de esto y del otro, y le dicen, bueno, los indies ya lo hacen hace un montón de tiempo. No estamos menospreciando a los indies. Estamos remarcando cómo nunca los AAA se animan a ir por estos lados.
Claro.
Y
claro.
Este se animó. Y hay que tener un poco de huevo para eso. Porque lo que hizo Naughty Dog con The Last of Us Parte 2, lo dijo Guillo recién, elevó la vara. No solo en general, sino que es entendible, suele suceder cuando llegamos al final de una generación. Pasó lo mismo con el anterior, que salió en el final de PlayStation 3. Es para mí, de Naughty Dog Parte 2. Para mí, de Last of Us Parte 2 es el molde del juego de nueva generación. Para mí, de Naughty Dog de Last of Us Parte 2 es el primer juego de nueva generación, más allá de que esté en esta. Porque maneja todo lo orgánico como ningún juego lo ha manejado hasta ahora, porque hay una maduración de lo narrativo como ningún juego ha trabajado hasta ahora, porque agarra un montón de cosas que ya vivimos en otro montón de juegos, no solo para comparar con lo malo, pero agarra cosas de que solo hasta ahora solo Rockstar se había animado a hacer, con Red Dead Redemption 2 en lo más cercano, por ejemplo. Y si no les gusta que diga que las mejora, lima las asperezas. En el primer minuto de Red Dead Redemption 2 todos dijimos, boludo, no te lo puedo creer, abre los cajones para sacar las cosas. A la tercera hora dijimos que no vuelva a abrir un cajón porque le pego una piña, porque no soporto más la animación. Acá todo eso está, pero hay otro ritmo, hay otra manera de explorar el nivel. De repente van a encontrar que abre los cajones apurados, abren y cierran las puertas. ¿Por qué? Y porque estás en un mundo que en cualquier momento te come un bicho. Y no deja de ser verosímil, no deja de ser borderline hiperrealista, pero está y funciona mejor. Hay una diferencia también, me acabo de hacer un segue para un tema que quería que hablemos también. Red Dead Redemption 2 es un juego que corre en un motor que está preparado para que después ese juego salga en PC, salga en PlayStation, salga en Xbox, Stadia, lo que quieran. Acá vemos la importancia de un exclusivo también en The Last of Us Parte 2, porque al estar en un motor pensado para correr siempre en PlayStation 4 y optimizado y customizado para correr en PlayStation 4, este juego no tiene problemas de cómo corre, no tiene problemas de textura, no tiene problemas de carga. Algo que Flor decía antes, que nunca te frustrás, les tiene que haber pasado. Vos te morís y el autosave está minuto antes. No tenés que volver a hacer un nivel entero. A veces te deja en el lugar donde estabas. No, con la bala llegándote a la frente. Pero nunca te deja un minuto antes. Y los tiempos de carga, salvo cuando abrís el juego por primera vez, cosa que, bueno, son hábitos de cada uno, ¿no? Yo cargué el juego una vez y hasta que lo terminé, cuando no lo estaba jugando, la consola estaba en modo ahorro energía. Nunca la apagaba del todo. No hay tiempo de carga. Cuando te morís, no solo volvés un minuto atrás, sino que es prácticamente instantáneo. La pantalla va negro, te aparece la X abajo con algún consejito. Si te querés, te quedás colgando el consejo, pero la X ya está para volver a jugar. Entonces, es increíble cómo corre este juego. Un juego que tiene un tamaño increíble, una atención a los detalles fantástica, la distancia de dibujo. Y a lo que quería caer es, definitivamente, y en esta me planto, la captura de personajes que ningún otro juego ha tenido. La captura de los actores. Me encontraba todo el tiempo haciendo 360 grados con la cámara para ver qué cara estaban poniendo. Porque para cada situación tienen una cara distinta. Un gesto de asco, un gesto de ay, se me mojó la media, se rascan la espalda, se tocan la cara, se acomoda el pelo.
Esos detalles son increíbles.
Hay gestos que suelen ser como awkward en los videojuegos.
Sí.
Que en general, como por ejemplo, besos, que es una cosa tan básica. O sea, besos, me refiero a besos de pareja, que son cosas tan básicas. Que los juegos, a ver, yo me acuerdo que en su momento siempre recaemos en David Cage para estas cosas, pero Heavy Rain, que intentó poner una escena de sexo y escenas románticas, sí, que en su momento eran acartonadas, hoy en día las volvés a ver y te querés tirar por la ventana directamente. Mal. Pero este juego creo que es el primero que yo siento que esas muestras de afecto, que pueden ser abrazos, caricias, besos, lo que sea, son naturales, no son, no sé, no te chocan, porque capaz hay tanto, o sea, tiene tanto movimiento el personaje que las manos, todo se siente como natural, como ningún otro juego. Sí. Y cuando jugás también, que, o sea, cómo te movés, cómo se mueven los NPCs, todos como re locos, como re humano.
Sí, sí. Es muy humano, es casi Uncanny Valley, porque estas cosas, viste, de estar hablando y rascarse la barba un segundo. Y viste que a veces cuando otro juego lo hace, te das cuenta que el equipo de animación tardó 2 semanas para hacer ese close-up directamente. Y acá pasa medio orgánico. Hay una escena donde hay un personaje que está fumando y hace algo súper inconsciente del fumador, que es como, obviamente es un cigarrillo armado, ¿no? Escupir el tabaco que te queda en la lengua. Y es un sí, movimiento que casi que si no lo animabas no cambiaba la escena para nada. Pero de repente, ¿cómo juega con el cigarrillo entre las manos? ¿Cómo escupe el tabaco de la boca? Los ojos son otro nivel. Los ojos no son, sí, ojos de muñecas fijos, duros, sino que tienen una profundidad, tienen un brillo, se mueven. El pestañeo no es robótico. Eso es un nivel de trabajo. Y el captura de movimiento se arrancó en 2017. O sea que tampoco es algo que, uf, lo vienen trabajando desde antes. Que suma a la inmersión, a la verosimilitud y a todo el orgánico del juego. Por eso cuando se agarran a piñas es tan brutal también. Porque no son dos, claro, monigotes agarrándose a piña.
No, y cuando recibís una piña a vos, sentís que le duele a Eli por las cosas que hace la cámara, pero también por el movimiento de ella. Y es como sentís cada uno de esos golpes. Creo que seguramente a nivel técnico alguien me dirá, no, tal juego es mejor por tal y tal cosa y por tal motivo y por esto, pero el paquete completo a nivel visual es de los juegos más impresionantes que se han hecho. Ojo, busco un hiperrealismo también muy marcado, pero todos los escenarios acompañan. Cuando llueve sentís que los personajes se están empapando porque la ropa está de una cierta manera, sí, y el escenario, la vegetación, el detalle de cada edificio, de cada pared, de cada bandejita, de cada... Es insano el nivel de detalle que tiene. Entendés por qué se tomaron el tiempo que se tomaron. Y me parece que sí, así se ve un exclusivo cuando solamente se labura para una sola plataforma. Entonces no sé si hay juego que se vea como esto, que se sienta por lo menos. Yo lo jugué en una PlayStation 4 base de 2013. No puedo entender cómo se ve y cómo funciona y también cómo corre. Súper estable, en ningún momento cambia de 30 FPS, si es que tenían alguna duda de eso. El downgrade, para mí, yo ya lo dije mil veces, para mí es una discusión estúpida, pero siento que los videos que viste no le hicieron justicia ni en pedo. Sí. El juego se ve todavía mejor cuando estás ahí. Y es todavía más impresionante. La verdad que es un laburo técnico terrible y a todo lo que decías de las animaciones y de la captura facial y todo, las actuaciones ya sabíamos que eran increíbles. Pero me parece que es un trabajo de dirección de parte de Naughty Dog y de Neil Druckmann en este caso, muy, muy zarpado. De nuevo, esa cosa natural, esa cosa orgánica, esos diálogos, esos tintes en la voz, cómo te transmiten todas las emociones, lo que quieren decir, lo que no dicen. Sí, todo eso. Está como cuando ves el mejor producto de HBO, justamente van a hacer la serie de Last of Us con HBO. Y también, bueno, ahora salió el podcast oficial de The Last of Us, hecho por Sony, por ejemplo. Recomiendo que escuchen el primer capítulo. Van a hacer como un repaso por todo el primer juego, pero es con entrevistas a Ashley Johnson, a la voz de Ellie, a Troy Baker también, como Joel, Neil Druckmann y gente que va, por ejemplo, quien desarrolló el combate melee, quien desarrolló niveles y todo eso. Y Neil Druckmann cuenta varios detalles de cómo fueron crafteando la historia. Troy Baker cuenta algunas indicaciones que le dio él a nivel actuación. Cuenta mucho, por ejemplo, cómo fue hacer y actuar ese primer prólogo de Last of Us 1.
Claro.
Y cuenta cómo la primera vez que lo hizo, de repente se desgarró y lloró y se emocionó y todo, y había dejado todas sus emociones y desnudado, y Neil Druckmann le dijo, no, va de nuevo, y lo mató por eso. Y meses después le dijo, che, vas a tener que grabar una escena de nuevo. ¿Cuál? La del prólogo. Y le dice, no, man, me liquidaste. Sí, pasa que solamente te vi, vi un hombre roto, pero me faltaron todas las emociones previas. De un hombre que no quiere aceptar la muerte de su hija, de un hombre que la quiere solucionar, de un hombre que siente que igual todavía la puede salvar por más que sabe que un soldado le pegó un balazo y después recién ahí tengo que encontrar a un hombre totalmente roto. Me faltaron todos esos abanicos. Y ahí Troy Baker dice, bueno, Neil Druckmann es el mejor director con el que trabajé. Perdón por todo esto muy extenso, pero es algo que ejemplifica el nivel de actuación, el nivel de detalle que hay en la narrativa y en los diálogos, que no hay, en esto no hay parangón, en esto no, ni Rockstar, ni nadie, me parece, no hay otra empresa que haga lo que hace Naughty Dog en esto.
Y en la forma de posicionar la cámara también, que parece una boludez, pero hay un trabajo casi direccional a nivel cine, solo en cinemáticas, sino en cómo se va orientando la cámara cuando avanzás en momentos más scripteados o menos scripteados, porque ya dijimos que este juego un poco que rompe lo que es el script, o sea, no es un juego que va tan para adelante ni que esté tan automático. Y aún así, capaz, los momentos en los que él entra a una nueva área y cómo está puesta la cámara, es como que siempre te quieren decir algo. O sea, como no, hay realmente una decisión fílmica, cinematográfica atrás, que creo que también eleva un poquito la vara en lo que venía haciendo Naughty Dog, que Naughty Dog, por ejemplo, Uncharted 4 también es increíble en eso. Sí. Pero en este, como es un juego más emocional, más brutal, más violento, por ejemplo, a ver, no sé, las animaciones de matar son increíbles. O sea, todas esas cosas, desde las emociones que malas que te hacen sentir, o malas en el sentido de tristeza, frustración y demás, hasta las emociones buenas, todo como que también viene desde el lado de la cámara, que es increíble, creo yo. O sea, cuando te empezás a dar cuenta, no puedes creer.
Mal. No hay otro juego como esto. Y yo, vieron, a mí se me conoce por quienes me conocen, que yo le exijo un nivel de a todos los juegos quiero que avancen la industria para algún lado. Tengo ganas de decir cosas como, bueno, ven, esto, cuando dicen Rippy es un rompepelotas, esto es lo que le estoy pidiendo a los juegos. Yo entiendo que no todos lo pueden hacer. Con este también entendí que, más allá de que es un nivel de presupuesto, tiempo, recursos, imposible, hay que entender cuán en función de la historia va. Porque digamos que ahora tienen las herramientas para que si un día sale un próximo Uncharted, hacerlo de la misma manera. Pero Uncharted no necesita tampoco, más allá de que para mí tiene cosas que arreglar, no necesita este nivel exacto. Porque si lo tenemos que comparar, por ejemplo, Uncharted es una película de Dwayne Johnson. Uncharted es una comedia de acción. Claro, es Rápido y Furioso. Esto va completamente por otro lado.
Esto es más puro, Uncharted.
Claro, esto es
Chernobyl.
Esto es Chernobyl, esto es Tarantino, esto es Cronenberg, esto es documentalista por momentos. Porque yo creo que el único momento donde tenés que practicar lo que llamamos la suspensión de incredulidad es cuando mejorás los ítems, por ejemplo. Que tenés 40 arandelas y con las 40 arandelas fabricás una mira de sniper profesional. Sí, dale. No agarraste una lente en ningún momento. Uno dice, bueno, es un videojuego. Eso es la suspensión de incredulidad. Pero todo lo demás es tan realista todo el tiempo que estos momentos para mí se destacan un toque más. Es un segundo, ¿viste? Mejorás tus habilidades tomando pastillas. Eli agarra una pastilla que encontró en cualquier lado tirada en el suelo y se manda 40 de un saque. Decís, tendría que estar tirando espuma de la boca en este momento. Y en un momento flashé, se me ocurrió a mí que hasta un tema de adicción de drogas podría llegar a ser parte de la historia, porque estás clavándote pastillas como si fueran caramelos todo el tiempo. Entonces, bueno, ahí es donde empezamos a aplicar la suspensión de incredulidad. Pero es el único momento en un juego que a mí, la primera pasada, me llevó 28 horas. Entonces, es increíble ese nivel de inmersión.
Hay una cosa que me parece que bueno se conecta con todo esto que venimos hablando. El juego en ningún momento tiene un waypoint. Tiene una señalización de a dónde tenés que ir. Los ambientes son grandes, nunca está súper delimitado a dónde tenés que ir y sin embargo nunca te perdés. Y cuando no sabes exactamente a dónde tenés que ir es porque estás escapando y estás corriendo y aceptás esa cosa de decir, uy, ¿para dónde tenés que ir? Uy, no sé, uy, qué loco. Y es divertido. Pero hace un laburo excelente de señalización con la luz, con algún poste, con algún cartelito, con el color de una puerta, pero no como en Uncharted cuando, bueno, todos los bordecitos amarillos se pueden escalar. Cada tanto vas a estar en estos descampados, en un edificio enorme, y más o menos sabes a dónde tenés que ir y a la vez no, pero igual llegás. También en una de las primeras secciones más abiertas, Ellie tiene un mapa físico en el que ella va marcando cosas. Y sí. Vos para llegar a ellas tenés que ver ese mapa y decir, ok, bueno, por esta calle es como una guía T que de repente agarra y va viendo, y no es un Google Maps, sino es un waypoint, no es una cosa súper marcada, no tenés una brújula.
No es un radar.
No. Y eso también ayuda a la inmersión. Y no es una cosa que te genera, qué japa, tengo que abrir esto. No, esa está divertido, es entretenido y funciona. Pero me sorprendió cómo siempre terminaba yendo al lugar donde tenía que ir y no sabía cómo había llegado, pero llegué igual.
Y es como decíamos.
Y no es un pasillo súper delimitado en sí.
Claro, pero es como decíamos al principio, inclusive, que hasta cuando te perdés, siempre tenés un lugar donde meterte y hacer algo. Y acá yo quería aprovechar, porque, como si no me equivoco, Guillo mencionó en un momento, te encontrás cartas todo el tiempo, encontrás notas, tiene unos coleccionables que son unas figuritas, tipo unas trading cards de unos X-Men falopas que necesito que salgan en la vida real esas cartas. Creo que no las junté todas, pero sí saqué un par de trophies que me iban tirando la cantidad que tenía, así que creo que junté bastantes, pero te arma todo un mundo, ¿no? Te va contando todo un mundo. Entonces, sin ser algo de la trama, me gustaría, y lo voy diciendo así, si quieren hasta empiezo yo para darle tiempo a pensar, si lo necesitan, que me cuenten su momento orgánico favorito. O estas historias, viste que hablamos de el environmental storytelling, que como cuando el ambiente te cuenta una historia, me gustaría que cada uno me cuente el favorito suyo. No sé si Flor, Quillo, ya se les viene a la cabeza inmediatamente alguno, o les cuento yo el primero.
Estoy pensando.
A mí lo que me gustó es que hay unas notas que no puedo dar detalles. Ajá. Pero, o sea, vos podés encontrar notas que son de un personaje que le fue dejando a otro personaje.
Sí.
Y siempre, básicamente, dentro de esas notas está un poco como el pedido de que, bueno, ojalá encuentres mi nota. Y todo, o sea, todo lo que hay en el contexto y demás, te generas como tu propia historia, digamos. O sea, vos, no, esos personajes nunca los ves porque son cartas.
Claro.
Pero yo me quedé esperando la siguiente nota y no sé, eso me encantó. O sea, me encantó. No puedo contar más porque creo que también me gusta que la gente que está escuchando experimente.
Sí. Obvio.
Eso particularmente, o sea, porque además, si vos lo pensás, desde que encontrás la primera nota hasta la última, como que hasta te imaginás el camino que hizo ese personaje y cuando lo lees hasta te imaginás lo que fue pensando, cómo fue su viaje, y que es re loco que es medio en paralelo al viaje de Ellie, porque por eso vos lo vas encontrando.
Claro.
Eso a mí me encantó.
Sí, totalmente. A mí me gustó mucho un par de notas que encima son un par, pero un par dos, te diría, no más, que eran unas notas en un momento que estás en un edificio, porque el juego, para lo que es los niveles, usa la verticalidad de una manera perfecta. A veces vamos a estar atravesando edificios y es tal vez subir todos los pisos, o por la escalera, o por el ascensor, o quizás están rotos en algún lugar y tenés que encontrar la manera de subir. Pero hay un momentito muy chiquito que te encontrás que eran dos vecinos que se estaban pasando notas por abajo de la puerta. Unos chicos que vivían en un edificio.
Me acuerdo esa parte.
Y una chica, te lo cagué, perdón.
No, tranca, tengo otro.
Y una chica que vivía en el departamento de al lado. Y se pasaban una misma hoja de papel por abajo de la puerta, iban teniendo un chat como vos con tu compañero de banco en la escuela. Y es nada, es un momento ínfimo, pero te arma todo un relatito súper lindo, te deja una sensación, te deja algo para hacer en el juego también, si captás la onda. Claro, también. Exactamente. Pero la ves, la recontra ves esa conversación, la sentís. Y es un fragmento, es un segundo. Y el juego te contó una historia adentro de otra. Porque es una mamushka de historias también de Last of Us Parte 2.
Sí, y me parece que vos también te puedes crear historias con el gameplay y con estos momentos. En una ocasión vas a llegar a una disquería. Que me pareció también un gran momentito y tiene algunas cosas como para hacer en esa primera sección inicial. Mismo esto que decía Flor, ¿no? Te encontrás cuando das vuelta una nota, ves que está firmada con un cierto nombre y te vas encontrando un montón de notas que están firmadas de esa misma manera, entonces vas creando ese relato. En un momento estás en un arcade también, me pareció como algo. Es una muy buena secuencia y también hay algunos detalles que están lindos. También creo que en esa sección inicial, por ejemplo, en un momento encontrás una llave de un cierto lugar para explorar. Y eso te dice, tengo que ir allá, porque este tipo de llave me dice que es tal y tal cosa. Y no necesariamente es algo obligatorio, no necesariamente, quizás hasta te lo perdés, quizás no, o lo buscás en el mapa de una manera orgánica. Es como, son pequeños, miles de pequeños detalles, también muchos carteles, muchas pintadas que hay, cómo va cambiando la opinión de algunos personajes con respecto a cosas que van sucediendo a medida que vas conociendo y vas leyendo.
Sí.
Esas cartas y esos documentos que encontrás, también cada uno que finalizás, de repente algún personaje tiene algo para decir. Y eso también es como interesante. Y de repente terminás y decís, uff, man, terrible. Y baja la carta él y dice, uff, man, terrible, muy fuerte. Sí, y es como, sí. Y vos decís, ah, pará, estás teniendo la misma reacción que yo. Y si no agarraba esa carta y no la leía, no lo iba a saber. Está lleno de esos miles de detalles. Si ya Naughty Dog lo hacía antes, ahora olvídate porque está elevado de la enésima potencia.
Bueno, y justamente sobre este tema, para mí lo que el juego usa tal vez como ningún otro juego es el tema de los easter eggs. Que los easter eggs y las referencias yo las dividiría en dos. Una son el que te encontrás vos, que qué sé yo, como vayamos al ejemplo Uncharted 4, la pintura del pirata, que es claramente Guybrush Threepwood. Y dices, ok, es un juego de piratas, está haciendo una referencia a Monkey Island, está fantástico. Sí. Están ese tipo de referencias, inclusive estirando el piolín hasta cierto punto. Para mí esa escena del departamento que les cuento tiene muchos tintes a The Big Bang Theory, por quien cuenta quiénes son los personajes y te das cuenta que los pibes tienen el departamento lleno de videojuegos y cosas por el estilo. Claro. Y después están los que podríamos entender más como referencia que easter egg, que son los personajes hablando de el otro día vi un programa de radio donde es un pibe de barba, o Joel me contaba en realidad que en el 2013 veía un programa de radio, un pibe de barba y otro pibe de ojitos claros y hablan de videojuegos. Todo eso te hace ubicar el juego en nuestra tierra. Todo eso sí. Te hace ubicar el juego en nuestro mundo. Y entonces cuando hablan de películas, cuando hablan de
hechos históricos,
cultura popular, etcétera, etcétera, decís, ok, esto pasó en nuestra tierra. Y a mí por momentos esos fueron los momentos que más me pusieron la piel de gallina, porque dije, le pinta otra capa de realidad. O sea, en este mundo que está pasando todo esto, a miles de kilómetros de distancia, en Argentina, en Villurquiza, yo estaba vivo cuando pasó todo esto. Y no sé, probablemente esté muerto. Yo probablemente esté muerto. Pero mientras que muchos juegos pasan en la vida real, este te lo pinta de otra manera. Te lo demuestra de otra manera.
Entonces, ¿Te lo crees?
Exactamente. Que se pongan a hablar de eso te hace mirar todo a través de otra lente. Y creo que esa es una buena manera también de resumir cuál es la diferencia principal de The Last of Us 2 con todos los otros juegos. Te lo hace mirar desde otro lado. Con el realismo que le da, con cómo maneja la dirección de actores, la dirección de cámara, con lo orgánico de su gameplay, te hace afrontar al juego de una manera distinta. Vos lo entendés cuando agarrás el control en la mano, la lógica videojuego, pero la lógica videojuego no aplica de la misma manera en The Last of Us Parte 2 como en otros juegos. ¿Tiene cosas malas? Sí. Una vez más, como dije antes, y quizás nos detengamos más en el gameplay, mi único momento de, che, esto no me gusta, es en algunas decisiones narrativas que toma. Y cuando terminé el juego dije, che, tengo que cerrar la boca, porque aun cuando tal vez no me gustaron, encontré por qué eligieron y encontré cómo funciona. Entonces, puedo seguir sin que me guste. No estoy del todo convencido que pueda decir esto está mal hecho, porque no está mal hecho.
Me costó, realmente me costó encontrar algo para criticarle, tipo, definitivamente. O como diciendo, no, bueno, ok, esto sí, me parece que acá... sí me parece que hay como... Hay otras cosas que vamos a comentar que quizás decís, bueno, no sé, estaba de más, era necesario, no era necesario, qué sé yo. Más allá de que terminan cerrando, pero realmente me costó encontrarle algo como para criticarle a lo que no me haya gustado, alguna sección que no haya disfrutado. No podemos hablar casi de la mitad del juego, ni siquiera describir algunas secciones, porque son de las mejores. O sea, la primera mitad del juego ya es impresionante. La segunda, de repente, en materia de set pieces, se va a la goma. No sé si...
Sí.
Realmente
escala un nivel que no te esperas.
Sí, tipo. Sí, sí, sí.
Es escalabilidad, creo, la diferencia. Es eso, es como Claro. Es una locura.
No pensaba. Y aparte, son como situaciones bastante locas que no, que hasta quizás te podrían resultar medio raras en un juego que intenta como bajarlo todo a la realidad, pero lo justifica con la narrativa y por qué suceden y cómo se construyeron y dónde está. Y por estás en un cierto lugar por tal y tal cosa que alguien hizo antes y se justifica igual. No sé. A veces suelo entrar mucho en superlativos, antes lo hacía más, después aprendí quizás no tanto. Tengo como un momento, en estos momentos me cuesta, no sé cómo otro juego va a ser juego del año, no sé realmente cómo algo lo puede llegar a superar, ojalá que sí, como siempre.
Ganamos todos, si sale un juego que mejor que este, ganamos sí, todos.
Olvídate, va a ser directamente el mejor juego de la historia. Para mí, por escándalo, es mejor que el primero. Por escándalo. Sí. Yo tampoco era un fundamentalista del 1, ¿eh? Me encantaron sus personajes, su historia. Me pareció como un paso hacia adelante en materia de cómo se encaraban ciertas cosas. No había disfrutado tanto del gameplay. Para mí tiene 6 horas de más.
Y yo estoy con vos en el primero también. A mí me pasó que me gustó, pero no me fascinó como a mucha gente. Totalmente. Eso creo que
sí.
Fue la diferencia.
Sí. Yo no era un fundamentalista del primero. Este es, pero kilómetros mejor. Me parece que también es por escándalo el mejor juego de PlayStation 4.
Sí, definitivamente. Sí.
Y no sé cómo no entra en la discusión de los 3 mejores de la generación, ¿no? Si tenés que poner mal el podio, Witcher 3, Breath of the Wild y Last of Us. Después vemos quién gana, es otro podcast entero. Son juegos muy distintos, por motivos muy diferentes, que aportan cosas muy diferentes.
Es un simposio de la ONU entero.
Sí, yo entiendo. Y eso es más para la tribuna y más para la gilada. Pero realmente no sé cómo no lo incluís en la discusión. Y después, siempre hablar de algo actual como algo que es algo que es mejor de todos los tiempos o mejor de la historia o que entra entre lo mejor de la historia, siempre es raro, pero a la vez los videojuegos es un medio que evoluciona tanto y evoluciona tan rápido y va cambiando que, bueno, sí, lo último tiene muchas chances de ser lo mejor. Pero bueno, esa ya es otra discusión también adicional. Pero me parece que ese nivel de apreciación y de consideración, el juego para mí, desde mi punto de vista, se la merece y la justifica a full. No me tiembla la lengua al decir esas cosas.
Estoy de acuerdo. Si siento que hay una diferencia, vos lo decías, ¿no? Y lo sabemos. La tecnología de los videojuegos avanza exponencialmente, entonces quizás no va a faltar tanto para que más juegos se parezcan a The Last of Us 2. Pero creo que hay una diferencia sustancial que marca por qué este es tan superior al primero, que mientras que te puede no haber gustado tanto desde el principio, el primero, yo en su momento me tocó revisarlo, le puse un 10. También siempre hay que entender, no dudo de la nota, pero déjenme terminar la oración, me estoy callando solo igual. El problema de revisar juegos es que el juego a veces se te tiene que asentar en vos. Y vos quizás lo tenés que terminar de poner un puntaje sólido para determinada fecha. Y quizás pasa un año y el juego envejece de cierta manera. Por eso no está mal tampoco revisar los juegos. Creo que la diferencia sustancial entre el primero y el segundo es que el paso de los años nos ha mostrado cómo quizás el manejo de los personajes era bastante duro, cómo el diseño de niveles era bastante cuadrado, cómo algunas cosas de ese primer juego no envejecieron del todo bien. Siento, hay que ver cómo evoluciona la industria, pero siento que va a ser mucho más difícil decir qué cosas de este juego no envejecieron bien.
Claro.
Sí, por lo sólidas que son realmente. Me encanta, no me hubiera enojado si no opináramos lo mismo, pero me encanta lo coordinados que estamos en lo que este juego nos provocó, porque el otro día me reía con Flor, nos mandábamos mensajes a la noche y ella me decía algo y decía, yo pensé exactamente lo mismo.
Sí,
y yo
le decía algo y ella me decía,
yo pensé exactamente lo mismo. Entonces, habla de lo que nos ha producido este juego y me gustó tanto charlar todo esto que no veo la hora de hacer el spoiler cast. Porque creo que ahí
va a estar todavía más lindo.
Estallar directamente. Vamos a ir cerrando. No solo tenemos que producir muchísimo más contenido para ustedes, sino que me parece que es un gran primer vistazo a lo que es The Last of Us Parte 2. En el momento que están escuchando esto o viendo su versión audiovisual especial, no es que volvimos a los podcasts audiovisuales, sino que creemos que este lo valía más la pena. Lo haremos cada vez que valga la pena. Tienen la review publicada en malditosnerds.com. Tienen el video análisis publicado en nuestro canal de YouTube. Vamos a haber hablado en el programa. Vamos a seguir haciéndolo. Vamos a hacer un spoiler cast en el canal 600 de Cablevisión a partir del 19 de junio, que es cuando se levanta el embargo total. Van a poder encontrar en el On Demand de Flow el juego completo, que lo estoy jugando yo y capturando. Esa es mi segunda pasada, así que van a tener mi segunda gran experiencia con The Last of Us Parte 2 en el canal. Y bueno, vamos a estar hablando personal, individual y para lo que es nuestro laburo de esto mucho tiempo. Así que bueno, síganlo a Guillo en las redes, síganlo a Flor en las redes, sigan las redes de Malditos, porque vamos a estar hablando de esto muchísimo tiempo. ¿Alguien tiene algo más que agregar particularmente que no quiere que quede fuera de este podcast? Guillo, Flor.
Yo creo que lo que queda por decir va a ser para spoiler cast. Porque, okay. O sea, ya profundizamos, creo que dejamos bien en claro lo que nos fascinó, el sistema de juego, el mundo, la exploración, la construcción del mundo. Y después, bueno, los temas narrativos que quizás para poder justificar por qué tal cosa nos hizo ruido, por qué tal cosa nos fascinó, un poco hay que hablar de la historia, me parece, y bueno, claro. Ahora no se puede.
Exactamente. Chocho, de poder volver a hacer esto, entonces, dentro de unos días, con vos, Flor, Guillo. Te perdí, Guillo. No te estamos escuchando en este momento. Fíjate si te paraste en el botón de detonar el micrófono. Bueno, a Guillo lo ha censurado PlayStation, lo estamos denunciando en vivo en este momento. ¿Flor?
Sí, no, yo...
Ahí está, vos también lo perdiste.
A vos te escucho, pero a él no. Sí, creo que lo perdimos ambos.
Ok, bueno, esto es claro un acto de censura, por eso vamos a terminar este podcast mientras él, pobre, es horrible que te pase esto, desesperado, busca... Lo callaron directamente. Seguramente les quiere decir que él también disfrutó mucho de participar de esta experiencia. Los quiere mucho a todos y a todas. Piensa que Flor y yo somos dos capes totales y vamos a estar hablando muchísimo más de The Last of Us Parte 2 en el Spoilercast. Así que atentos. Muchísimas gracias por elegir hablar de videojuegos una vez más con nosotros y nos encontramos en el próximo episodio. Chao.
Esto fue Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.